Está en línea la directora departamental de escuelas, la profesora Ana María Díaz. ¿Cómo andamos, Ana María? Gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Me alegro mucho, acá también.
Queriendo conocer de estas etapas que tiene el censo y su calendario en lo que empieza a tener gravitación, digamos, repercusión directa para nosotros.
Así es, ya estamos en la cuenta regresiva, ¿verdad? Acá tenemos en el departamento de Uruguay una estructura censal de 2.274 personas que trabajarán y que estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo para este Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que, como ustedes bien decía, empieza el próximo lunes con aquellas viviendas colectivas, tanto en zona urbana como rural, si las hubiera, pero sí o sí comienza con el censo en zona rural.
¿Usted sabe, Ana?
¿Sí?
¿Usted sabe? Sí, no, perdóneme a mí, que le interrumpí. El tema, porque aquí hay un señor que vive en la zona rural y me decía que él no había podido completar en la parte digital porque no aparecía su localidad. Entonces me decía, ¿cómo va a ser ahora? Y según lo que nosotros teníamos entendido, ellos iban a ser censados de forma presencial.
Exactamente. Hay dos formas con relación a la zona rural, en donde no está, cuando uno baja la aplicación, la vivienda. Se puede hacer en forma manual o esperar al censista en estos días que va a pasar por su vivienda a censarlo en forma presencial. Y otra cosa que pasa en zonas rurales, que nos han preguntado qué pasa si no hay conectividad, teniendo en cuenta que cada censista lleva una aplicación en su celular. No importa si no hay conectividad, que es lo más probable que esto ocurra, se vuelve el ecosistema de planilla, a la planilla y al lápiz especial que se le ha entregado a cada censista. Lo importante es que esa persona esté en el hogar y aporte todos los datos de quienes viven allí en cuanto a la población y en cuanto a la estructura de la vivienda, que es el otro dato que se releva cuando se visita cada casa.
¿Cómo lo ve, Ana María, usted que tiene algunos censos encima ya desde su condición de educadora, también desde siempre, ¿no? ¿Cómo ve la organización de esto y con qué expectativas?
Bueno, en principio yo celebro el hecho de que se produzca cada decenio el censo, porque esto tiene que ver con futuras políticas públicas a implementarse. Si los datos que damos son fidedignos, esto conlleva luego, ¿verdad?, una labor de los diferentes gobiernos o estamentos, tanto nacional, provincial o municipal, para mejorar, en todo caso, la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país. En cuanto a la organización, bueno, nosotros dependemos de una estructura provincial y esta, a su vez, de INDEC. Y cada departamento tiene al frente de la organización al director o directora departamental de escuelas. Nosotros, en nuestro caso, hemos designado 25 jefes de fracciones, que son 99% docentes, conformado por supervisores y docentes que ocupan cargos de conducción en las escuelas. Estos, a su vez, conformaron los jefes de radio, que son 274 en nuestro departamento, más 61 asistentes de jefe de fracción, que es una figura nueva, hasta el censo pasado no existía, pero sí hay cada 3 jefes de radio un asistente de jefe de fracción. Y el relevamiento que necesitamos fueron de 1.737 censistas, a los que le sumamos ya también 175 censistas suplentes. Todos hemos hecho la capacitación, todos estamos dentro de una estructura que depende de INDEC, y bueno, y estamos, espero yo, bien parapetados para comenzar el próximo lunes a las 8 de la mañana con este censo. Previamente ya cada jefe o jefa de fracción ha recorrido, en su mayoría, el área que tiene para censar, los segmentos, y acá en estos tramos finales tenemos permanentemente comunicación con la parte logística de la provincia, porque algunos mapas o llegan incompletos o falta algún segmento, entonces ellos tenemos que reclamarlo para que nos lo manden a través de Correo Argentino, que es quien está distribuyendo el material que está en casi todas las escuelas sede del departamento en este momento.
Ana, hay dos preguntas. Una, ¿qué pasa si llueve? Y dos, ¿hay que estar muñidos con qué documentación en el momento que va el censista?
El que tiene el censo digital, lo único que tiene que tener es esa clave, digamos, numérica, alfabética, y decirle al censista, dársela al censista y decirle cuántas personas hay. El resto no tiene que tener absolutamente nada, es igual que el resto de los censos. Lo que sí estamos por ahí, Alejandro, diciéndole al tanto al censista como a personas que van a ser censadas, que el censista va debidamente identificado, tiene como una chaquetilla arriba de su ropa, tiene una identificación, pero que preferentemente se atienda en la puerta o desde la ventana para seguridad de ambos. Pero nada más que la clave en caso de ser censo digital y decir cuántas personas fueron. Y, por ejemplo, como ese día, el 18, va a haber muchas personas que van a estar trabajando y quizás viven sola en su hogar, poner en algún lugar bien visible de su vivienda esa clave, si ha hecho el censo digital, con el número de personas que viven allí, de modo tal que el censista cuando pase pueda tener ese dato.
¿Todavía hay tiempo de completar el digital?
Sí, hasta el 18 de mayo, entrando a la aplicación www.censo.gov.ar, tenemos tiempo de ir completando, y es algo sumamente sencillo, depende del número de habitantes de la casa, pero si no tenemos más de 4 habitantes, no nos lleva más de 15 minutos, y al final de ello nos dan el comprobante de haberlo realizado, que es el que vamos a mostrar al censista.
Y se gana un montón de tiempo que sí tiene que hacerlo propiamente el censista, ¿no?
Exactamente. En cuanto a leer el número, porque cada censista en su segmento, vamos a suponer que es una manzana, tiene el número de la casa y ahí tendrá que ver si ahí se ha completado el censo digital o lo hará él personalmente. ¿Verdad? Y ustedes me preguntaban qué pasa si llueve. Bueno, por eso en el operativo de zonas rurales empieza 7 días antes del censo, lo mismo que para viviendas colectivas. Y luego del censo, luego del 18 de mayo, nosotros tenemos 7 días posteriores para hacer lo que se llama supervisión y recuperación presencial de viviendas particulares de zonas urbanas. Porque si ese día por alguna causa, ese 18 de mayo, no se pudo censar alguna casa, alguna vivienda, tenemos 7 días posteriores para hacer ese relevamiento, de modo tal que todo quien esté habitando en el departamento quede censado.
Ana, el tema también es, yo siempre digo que hay que tener en cuenta esto del tema de los habitantes en cada sector, porque también después, como usted bien lo explicaba, depende de las políticas que se lleguen a aplicar en a nivel nacional, digo, de abrir o cerrar una escuela, porque esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Según el censo dice que, y ahí es, dice, bueno, tomaron la decisión de cerrar porque no había chicos en las escuelas. ¿Esto se modifica así? ¿Es tan así como lo estoy diciendo yo? ¿O esto tiene o pasa por otro lado, ¿no?
Nosotros lo que, sobre todo en zonas rurales, Alejandro, que la dinámica es tan diferente. Yo desde el 2016 que estoy acá, solo este año hemos cerrado temporalmente una escuela primaria, porque habiendo trabajado en esa localidad, incluso con el referente, el presidente de la comuna, no hay niños en edad escolar para la primaria, entonces cerramos temporalmente esa escuela, reubicamos a esa maestra, que a su vez es directora, en otra escuela, pero en la zona rural es posible que dentro de 2 meses, por ejemplo, si hay una época de cosecha y demás, vengan familias a habitar esa localidad, se reabre la escuela para que esos chicos reciban la enseñanza que corresponde. Pero más que, a ver, el censo se hace cada 10 años, lo que más lleva la dinámica de cerrar o abrir o reabrir una escuela tiene que ver con la franja etaria que vive alrededor de la misma, ¿verdad? En este caso, nosotros en el departamento de Uruguay tomamos esa política. Nosotros tenemos en este momento 2 escuelas que tienen un solo alumno en el departamento y no hay posibilidad de que siga habiendo más chiquitos en la zona para ingresar el próximo año. En una de esas escuelas va a egresar el chico porque va a sexto grado de la escuela primaria. Pero no obstante eso, siempre tenemos la esperanza que vengan familias a radicarse y podamos seguir manteniendo la escuela.
¿Cuáles son las escuelas, las que cerró y estas dos que
la escuela 30 de primaria de la zona de Santa Ana es la que este año hemos esperado hasta último momento, y lamentablemente no hay chicos en edad escolar que vayan a esa escuela. Los más cercanos van a la escuela 80, que queda muy cerca de allí. Y luego, dentro de las escuelas que tenemos con un solo alumnito, tenemos la escuela 97 de la zona de Basavilbaso, y la otra escuela, no recuerdo en este momento el número, me acuerdo quién está a cargo de la escuela, porque de su director, que tiene un solo alumno, no recuerdo en este momento el número de la escuela.
¿Y la zona?
Tenemos, uh-huh. En la zona son de Basavilbaso.
Claro, lo que usted dice escuela. Que no es el censo lo que va a ser determinante para que una escuela
abra o cierre.
Cierre o abra o permanezca, sino, bueno, la población adyacente, digamos, que eso también es bastante más fluctuante en las zonas rurales que lo que puede significar 10 o 12 años, que es en este caso lo que ha llevado el censo.
Claro, pero sí, las políticas públicas que va a llevar el censo tendrán que ver con el número de establecimientos que puedan abrirse o no, porque una de las partes del censo nos pregunta qué grado de instrucción tenemos. Entonces, seguramente que en esa franja etaria que asiste al nivel secundario o que tendría que haber estado ya en este momento con el secundario completo, hará rever en políticas públicas esos secundarios para adultos, seguramente, que ya en nuestra ciudad los que hay resultan insuficientes, se está pensando en reabrir otros, ojalá que podamos hacerlo a la brevedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, es muy importante el tema de la tarea censal para ese relevamiento.
¿Están faltando, dice usted, establecimientos en las escuelas en la región?
A nosotros nos faltaría otra escuela. A ver, nosotros tenemos varias escuelas secundarias de adultos, ¿verdad? Nosotros hay una que se llama 25 de junio, que funciona a la noche en la escuela 4 Benigno Benjeiro Martínez, que realmente ha visto saturada su matrícula de primer año. Entonces estamos pensando en la posibilidad de que una escuela similar se abra en otro punto de la ciudad, porque aquí, en Concepción del Uruguay, se requiere. En Basavilbaso también tenemos una escuela secundaria de jóvenes y adultos, pero resulta suficiente para la matrícula que allá se inscribe. En cambio acá estamos viendo que, bueno, por diferentes cuestiones, los chicos y chicas que en algún momento abandonaron la escuela secundaria y que hoy ya tienen 19, 20 años, no ingresan en un secundario común. Tienen que ir a un secundario de jóvenes y adultos, y entonces estamos viendo esa perspectiva. Incluso la ha charlado el rector de la escuela 25 de junio con la rectora de la escuela Leprati, que sería un lugar posible, y vamos a ver si se pueden hacer las gestiones para poder dotar de esa necesidad ante una demanda que más que visible, ¿verdad?, a fin de que esos jóvenes de más de 18 años puedan insertarse en esta nueva escuela feliz.
Ana, hay otra problemática también, como siempre, ¿no? Son temas que se plantean en los medios de comunicación y queríamos conocer su opinión. Aquí se dice en la información que la escuela secundaria no van a calificar con menos de 4 en el primer trimestre. ¿Hubo en el sistema de evaluación hubo algo que se ha modificado en estos días? ¿Cómo será la calificación?
Sí, esa es una resolución que llegó hace no más de 4 días, en donde se pide, o sea, siempre sigue siendo la calificación de aprobación del 6 al 10, pero se pide que en el primer trimestre no se califique con menos de 4, por el impacto que este puede, desde el punto de vista psicológico, lo ve la pedagogía aquí, el impacto que puede tener, sobre todo en aquellos niños que ingresan, y niñas que ingresan al primer año, que salen del sexto grado e ingresan al primer año, el encontrarse con un 1 en la libreta, digamos que conlleva un tiempo de como de aprendizaje e internalización de lo que significa esa nota. Entonces, la resolución nos plantea que en el primer trimestre se opte por no poner una calificación menor a 4.
Ajá. ¿Eso es digamos, por una cuestión organizacional, digamos?
Sí, sobre todo por el impacto que puede tener una baja nota en un primer trimestre y sobre todo en el primer ciclo. Si bien esto es tanto para el ciclo, para el primer ciclo como para el ciclo orientado, hablan básicamente del impacto que puede producir.
Claro, yo por ejemplo tengo mi nena que pasó a primer año de el colegio Don Bosco, ¿no? Y claro, pasaron de tener ella está en segundo año. Pasaron de tener, en el primer año tenían dos docentes, ahora pasan a tener más, 12, 13. Entonces, claro, sí, como que le cuesta también a ellos entender. Pero bueno, eso pasó siempre. Lo que pasa es que, claro, vienen de 2 años de pandemia, ¿no?
Vienen de 2 años de pandemia y aún sin pandemia, Alejandro, el cambio es tan tremendo para el chico que sale de sexto grado e ingresa al primer año. ¿Por qué? Porque sale de tener, digamos, hasta el cobijo de las maestras con las que se ve todos los días, a tener profesores que entran en un módulo y se van, y que al mismo docente le cuesta conocerlos a todos los chicos al final del primer trimestre. Entonces, es como un cimbronazo, ¿verdad? Además de que, bueno, vos vas a tener que comenzar a trabajar el tema de la adolescencia en tu casa, que no es fácil. A esto se suma ese cambio tan grande que hay desde una cuestión hasta maternalista, digo yo, de la escuela primaria, a una cuestión más objetiva. No digo que no lo sea la escuela primaria ni los docentes, pero digo que al conocerlos menos, la relación, digamos que después de julio es cuando los docentes que van a un curso y a otro comienzan a reconocer a cada estudiante que tienen el curso y división.
Claro. Ana, ¿y se habla del proyecto este de la incorporación de una hora más en la primaria? ¿Se conversa de eso en Entre Ríos o no?
Mira, yo en la última reunión que tuvimos con el presidente del Consejo General de Educación lo pregunté y me dijeron que eso se iba a evaluar de acuerdo a la capacidad edilicia especialmente de cada escuela. Entonces, creo yo que amerita un análisis profundo, sobre todo en Entre Ríos, en donde las escuelas están generalmente ocupadas por diferentes niveles. Nosotros tenemos escuelas acá que funcionan la primaria, la secundaria e inclusive capacitación de jóvenes y adultos en el mismo establecimiento. Entonces, es algo que se va a evaluar, quizás se pueda comenzar con ello con las escuelas de personal único, que son las escuelas que no tienen el edificio compartido, pero es algo que el presidente mismo nos dijo que se iba a ir evaluando.
Ana María, muchas gracias por haber conversado con nosotros, siempre muy generosa en su tiempo y en sus conceptos.
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir esto del censo, básicamente, ¿verdad? Saber, sobre todo en las personas mayores, que va a comenzar el censo rural a partir del lunes y que el día 18 de mayo va a visitarlo una persona identificada como censista, con un chaquetón, con una credencial, y que deberá responder determinadas preguntas que son las de la vida diaria. Entonces no hay que tener ningún otro elemento que no sea uno mismo para responder.
Le dejamos un saludo y le agradecemos muchísimo su tiempo, como siempre.
Muy bien, muchísimas gracias.
La profesora Ana María Díaz, la directora departamental de Educación o directora departamental de Escuelas, como decíamos antes, conversando con nosotros en la mañana, tema censo y otros temas, por supuesto.